Desde la llegada de Trump, muchas cosas han cambiado en Estados Unidos. El jefe del regulador de mercados es distinto. El país ahora cobra si quieres ir allí a vender tus cosas. El gobierno gasta más de lo que ingresa, aunque bueno, eso realmente no ha cambiado. Y el soccer ahora se llama fútbol, como siempre debió haber sido. Sin embargo, puede que el cambio más radical conseguido por el nuevo presidente haya sido convertir a Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, el banco privado más grande del mundo, en Bitcoiner. Dimon lleva hablando de Bitcoin desde al menos el año 2016 y siempre se ha mostrado extremadamente crítico con el activo.
Crypto.
If you mean crypto like Bitcoin, I've always said it's a fraud.
No hope for it.
Well, if they think they're a currency, there's no hope for it. It's a Ponzi scheme.
Como jefe supremo de JP Morgan, es común verlo en eventos, ruedas de prensa y otros saraos, y cada vez que ha tenido un micro delante, ha salido el tema de Bitcoin. Incluso una vez fue llamado al Congreso para dar su opinión sobre ello.
I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc.
Como ves, este hombre siempre está avisando de que comprar Bitcoin es una mala apuesta asegurada.
You have to buy, you'll pay the price for it one day. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. Who cares about?
Y entre sus críticas estaban las típicas relacionadas con que Bitcoin solo es útil para los delincuentes como vosotros, o por ejemplo también que Bitcoin es muy pequeño.
The economy is so big, we move JP Morgan alone, these companies $6 trillion, we move all the money, and Bitcoin in total is all these currencies are $50 billion.
Una crítica a su tamaño que, francamente, se oye menos estos días. Pero también nos ofreció comentarios más originales sobre Bitcoin, como aquella vez que dudó del límite de los 21 millones.
There's a good chance that when Bitcoin, when we get to that 20 million bitcoins, that Satoshi's going to come on there, laugh hysterically, go quiet, all Bitcoin's going to be erased. How the hell do you know it's going to stop at 21?
Por cierto, si como Jaimito tienes dudas sobre dónde pone que son 21 millones, por qué son solamente 21 millones, cómo sabemos que acaba ahí la emisión de Bitcoin, pues toda la prueba que necesitas está en 5 líneas de código. Mientras tú decidas seguir ese código, serán 21 millones. En los últimos meses, algo o alguien ha cambiado a Jaimito y su opinión sobre Bitcoin. Trump compartía en una entrevista hace semanas que Jamie Dimon había sido muy negativo con todo lo cripto, pero que su tono al respecto había cambiado. Y efectivamente, algo debe haber cambiado, pues su banco acaba de anunciar que está dando pasos para aceptar Bitcoin y Ethereum como colateral para la emisión de préstamos, algo que podríamos empezar a ver tan pronto como en enero de 2026. Un avance que, más allá de la victoria que esto representa sobre uno de los banqueros más poderosos del planeta, por encima también del valor que puede traer a Bitcoin, debemos estudiar por qué puede ser el comienzo de una nueva forma de banca sobre el mejor colateral que hemos creado como civilización. Así que dale like si tienes un amigo con opiniones sobre Bitcoin parecidas a las de Jaimito. Espero muchos likes y veamos esto. Como parte de la Crypto Week, se avanzaron una serie de regulaciones sobre cripto. En particular, en un vídeo reciente me detuve a analizar la más desconocida de las tres, que irónicamente se llama Clarity Act. Esta normativa, que aún debe pasar por el Senado antes de llegar a ser firme, apunta a un cambio esencial que haría mucho más sencilla la custodia de activos como Bitcoin por los bancos de Estados Unidos. El anuncio del interés de JP Morgan de explorar los préstamos sobre Bitcoin invita a pensar que esperan que esta ley salga adelante en las próximas semanas. Como apunta el Financial Times, el movimiento subraya hasta qué punto los grandes bancos y la industria financiera regulada en general se están abriendo a una interacción más estrecha con las criptomonedas. Y en relación con este avance, me parece relevante estudiar tres cuestiones. Primero, las implicaciones de que los bancos comiencen a aceptar Bitcoin como colateral. Segundo, ¿qué tiene de especial Bitcoin como colateral? Y tercero, ¿por qué es de esperar que sean los bancos más grandes los que entren en este negocio? El artículo de Financial Times apunta a que el banco se enfrenta a dos problemas principales en relación al uso de este activo, de Bitcoin, como respaldo para préstamos. La incautación del Bitcoin que se usa como colateral en caso de impago por el prestatario y, por otro lado, la custodia del activo. El segundo problema, el de la custodia, es claro pues lleva siendo un problema para grandes inversores e instituciones desde hace años. Pues estos actores, los grandes bancos, los grandes tenedores como puede ser Michael Saylor y otros, no pueden justificar un sistema de custodia en el que sea Juanito, el de finanzas, quien tenga una Bitbox y se encargue de ser el único responsable de la custodia de cientos de millones en Bitcoin. El primer problema, el de la liquidación en Bitcoin, sin embargo, es más novedoso y apunta a la introducción de confianza dentro de Bitcoin, algo que creará fricción y también riesgos. Si tú vas a JP Morgan con una carretilla llena de Bitcoin a pedir un préstamo y dices que lo quieres respaldar con tu dinero mágico de internet, el banco te pedirá al menos compartir el control sobre ese Bitcoin para que, en caso de que no devuelvas el dinero, el banco se pueda cobrar de tu colateral. Es decir, pueda vender ese Bitcoin, si hace falta, y devolver el préstamo en dólares. Pero, claro, ¿cuánto control necesitan tener realmente sobre esas llaves, sobre ese Bitcoin? Todo apunta a que habrá sistemas transparentes en los que el Bitcoin que se usa como respaldo no se mueve de ahí hasta que el préstamo vence. Pero también lo sabrá que permitan que ese Bitcoin que ha quedado congelado se pueda, a su vez, prestar a un tercero, lo que se conoce como rehipotecación, y que hace más rentable para el banco la operación. Por tanto, más barata para el usuario y, por tanto, un incentivo para el usuario a usar este tipo de préstamos. Un proceso que, si se extiende, es decir, si este tipo de operativa se multiplica, pues podría incrementar en gran medida la cantidad de Bitcoin. No realmente Bitcoin, pero claro, el Bitcoin que has dejado ahí, pues se empezará a usar como si fuese Bitcoin que está allí y también está en otro lugar, como si fuese Bitcoin cuántico, y esto obviamente pues sí tendrá el efecto de multiplicar la cantidad de Bitcoin, igual que los bancos a día de hoy hacen con el dinero fiat. En este sentido, Jaimito tenía razón cuando decía que no está asegurado del todo eso de que solamente vaya a haber 21 millones de Bitcoin. ¿Y cómo afectará esto a Bitcoin cuando todos los bancos ofrezcan depósitos y préstamos sobre Bitcoin? Todo apunta a que no tardaremos demasiado en averiguarlo. Y antes de verlo, te invitaría a rebelarte contra Jaime Dimon de dos maneras. Primero, no vendiendo tu Bitcoin, que parece que le molesta. Y segundo, usando Firefish, en lugar del banco JP Morgan, para pedir tus préstamos respaldados por Bitcoin. Algo que, en el caso de Firefish, puedes conseguir en el escasísimo plazo de 15 minutos. Ese es el récord que han conseguido para colocar un préstamo entre dos personas. Una persona que quería dinero, no sé si eran 5.000, 10.000, 20.000 euros, y otra persona que estaba dispuesto a prestarle ese dinero a una rentabilidad establecida para los próximos 3, 6 meses, 12 meses o incluso en el caso de Firefish 24 meses, y los dos se encontraron gracias a la plataforma de Firefish y en 15 minutos el préstamo estaba concedido y la persona podía disponer de su dinero. Esto es lo que te permite algo como Firefish y también los préstamos respaldados por Bitcoin, así que nunca tendrás por qué vender tu Bitcoin, podrás ir ahí, dejarlo como respaldo, como colateral y pedir dinero frente a ese Bitcoin, con buenos términos, con mucha rapidez y con mejores términos todavía si usas el código UPSB o haces clic en el enlace que está en el comentario fijado o en la descripción. Hay varias maneras de llegar a Firefish, pero si quieres dinero o si quieres prestar dinero, pues ahí están todas. Y usa el código UPSB para tener mejores condiciones. Y entre los activos líquidos, entre todos los activos líquidos que a día de hoy se usan para almacenar valor y, por tanto, como respaldo válido, aceptable para préstamos de dinero fiat, encontramos varios, como por ejemplo las acciones, el oro, la plata incluso, y los bonos. En relación al dólar, todos estos activos se han comportado muy bien desde el año 2019, con la dolorosa excepción del supuestamente más seguro de todos ellos, la deuda soberana. Si a esta comparación añadimos Bitcoin, lo que obtenemos es una gráfica muy descompensada, con Bitcoin creciendo enormemente frente al dólar en los últimos 6 años. Tanto ha crecido, de hecho, que aplana al resto de activos. Sin embargo, en estas comparaciones falta el que para cualquier español que se precie sería el activo superior, el activo hegemónico, el activo Dios como respaldo de toda deuda, el ladrillo. A nivel global, se estima que el tamaño del sector inmobiliario sería de unos 330 billones con B de dólares, es decir, un porrón de millones. De acuerdo a este estudio, el mayor activo por tamaño y, por tanto, fácilmente, el principal colateral del mundo, aunque no el mejor. En concreto, en España se estima que el valor de toda la vivienda sería de unos 166.000 millones de dólares o 150.000 millones de euros. Hace 7 años... esto sería 3 veces el tamaño de Bitcoin, pero ahora es apenas un 10% de su tamaño. Sorprendente. El inmobiliario es el activo colateral por excelencia en España y en otros países, pero más en España, a pesar de contar con dos desventajas muy obvias. Por una parte, la falta de fungibilidad, en el sentido de que dos casas nunca son iguales, dos casas siempre son distintas. Incluso dentro del mismo bloque, una casa tendrá más luz o tendrá peores vecinos y ya por tanto no será equiparable a la casa de al lado. Y la otra desventaja que tiene el inmobiliario es la iliquidez, lo que hace que en caso de impago de una deuda sea complicado para el banco cobrarse con la venta de la casa. Entre otros factores, no relacionados directamente con ello, esto explicaría por qué del parqué de viviendas que el gobierno de España se compró al rescatar a los bancos en 2009, aún quedan decenas de miles de ellas por vender. Bitcoin no tiene, claro, estos problemas. Te da igual un Bitcoin que otro, en la inmensa mayoría de los casos, y el activo es tan líquido que cualquiera, ya sea un país como Alemania o un Bitcoiner que ha despertado tras 15 años hibernando, puede vender entre 3.000 y 6.000 millones de dólares en Bitcoin en una semana. Es decir, en menos de lo que consigues cita con el notario, podrías liquidar sin mover apenas el precio el equivalente a un 5% del mercado inmobiliario español. Y ya te escucho decir, pero Alberto, azote del ladrillo, adulador de tokens, ¿qué pasa con la volatilidad de Bitcoin? Eso hace que sea muy mal activo para usar como colateral. Pues bien, hablemos de esto. Desde 2019, la volatilidad de Bitcoin está cayendo en caída libre, presumiblemente hundida bajo el mayor peso de Bitcoin, pues no es tan fácil mover un activo del tamaño de Bitcoin hoy en relación a lo que pesaba hace tan solo un lustro. De hecho, a día de hoy, Bitcoin no es apreciablemente más volátil que las acciones de las Magníficas 7, las principales empresas de Estados Unidos y que tienen un gran peso sobre sus índices. Vamos, que Bitcoin está cerca de ser tan volátil como lo puede ser el Standard & Poor's 500. Pero realmente, entre tú y yo, cuando se habla de volatilidad, no se están refiriendo a cuánto se mueve a ese cálculo matemático, se están refiriendo a otra cosa, concretamente a la magnitud de las caídas cuando éstas se producen. Y aquí es donde entiendo que a Jaimito le entran sudores, pues desde 2016 hasta ahora, Bitcoin ha sufrido tres caídas muy importantes, del 90%, del 80% y del 75% respectivamente, la última en el 2022. Este es el único factor que a día de hoy pesa sobre Bitcoin y hace que pedir un préstamo respaldado con el activo no sea del todo eficiente. Por ejemplo, cuando pides dinero usando como respaldo tu casa o un banco lo hace sobre un bono de su gobierno a corto plazo, es fácil que le presten un 90% o más de su valor. Es decir, es fácil que le dejen $90 si pone como colateral $100. Con Bitcoin esto no es así. A día de hoy, por lo general, te ofrecen el 50% del valor del colateral. Y no es como dejar un bono y no es como dejar una casa debido a las fuertes caídas que, si bien no han pesado sobre la rentabilidad del activo, que sigue siendo el mejor de la última década, sí que lastran su valor, su apreciación como colateral. Y creo que por esto, en el caso de los bancos, se vivirá una dinámica completamente opuesta a la ocurrida con la entrada de otros actores en Bitcoin. Cuando se ha tratado de individuos entrando en Bitcoin, cuando se ha tratado de empresas o incluso de países, los primeros en entrar han sido aquellos con peor balance. Tu amigo ese que no tenía dónde caerse muerto y compra Bitcoin a ver si le va bien y le va bien. El país, que es un país pequeño y decide meterse en Bitcoin por si suena la flauta. O la empresa, que es una empresa zombie y tampoco sabe muy bien qué hacer con su capital y lo mete en Bitcoin. Bueno, pues todas estas han sido los primeros en entrar. Y lo han sido porque eran los actores, digamos, que tenían menos que perder. Sin embargo, en el caso de los bancos, ejemplos como el de JP Morgan en Estados Unidos o BBVA en España muestran que los grandes bancos, las grandes corporaciones, serán los primeros en entrar, pues tienen una mayor capacidad para asumir el riesgo de este tipo de préstamos. Y me inclino a pensar que por encima de todo lo que ha vuelto Bitcoin era Jaimito ha sido el hecho de que Bitcoin creciese, de ser un activo de 50.000 millones de dólares, un activo sobre el cual se echaba unas risas cada vez que le preguntaban, a uno que a día de hoy pesa unos 2 billones de dólares y todo esto lo ha conseguido en el espacio de menos de 6 años. Y un activo de ese tamaño fácilmente puede respaldar préstamos por valor de 200 o 300 mil millones solo en Estados Unidos. Y ahí sí que hay un negocio que merezca la pena. La pregunta es, si bancos como el de Jaimito cambiarán Bitcoin, o si Bitcoin cambiará a los bancos y su manera de medir el riesgo en los préstamos. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. rápidas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y lo puedes hacer en un enlace que está por ahí en la descripción flotando. Si lo haces, vas a un sitio donde te puedes suscribir y si lo haces, recibes un mail. ¿De qué van estos mails? Pues el último iba de protocolos y el siguiente irá de Miguelito. Miguel Michael Saylor para los amigos, al revés. Miguelito para los amigos, Michael Saylor para los demás. Irá de este tipo porque el otro día hizo unas declaraciones sobre una cuestión interesante que me parece que se puede extrapolar a un montón de otras situaciones menos interesantes y hacerlas a su vez interesantes. Total, que suscríbete y lo verás. Y también te invitaría a comprarte una Bitbox, porque ¿por qué no? Una Bitbox es aquello que puedes usar para custodiar tu Bitcoin, como puedes hacerlo con otros monederos, pero me gusta la Bitbox porque es muy fácil de usar. De hecho, si eres un paquete, como soy yo técnicamente, podrás incluso crear monederos multifirma, colocarlos geográficamente distribuidos y tener un sistema de seguridad sobre tu custodia épico. Mejor todavía que tenerlo entre distintos bancos o con Coinbase o con quien quieras. Y todo esto lo puedes hacer con Bitbox y lo puedes hacer muy fácil con una aplicación que puedes usar desde el ordenador, lo cual lo hace específicamente o especialmente fácil y sencillo para alguien como yo y seguramente también para alguien como tú. Pues al final no todos somos técnicamente capaces y puedes comprarte estas cosas usando el código UPSB y tendrás un descuento. Y en particular te invitaría a comprarte el nuevo modelo que han sacado, la Bitcoin Nova, que está bastante guapa. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Anthony Kennedy, que no sé si está relacionado con los otros Kennedys, supongo que no, porque sigue vivo. Este hombre es un juez de opiniones libertarias, responsable, entre otros, del fallo que invalidó las leyes contra la sodomía entre adultos consensuales. Pues al final, si eres un adulto y puedes dar tu consentimiento, pues allá cada uno con sus cosas. Y esto fue lo que permitió que se produjese, o que fuese legal hacer en Estados Unidos. Muy bien ahí, Anthony. Supongo.